Ahí está. Vamos. Ahí estoy grabando.
Facu está 1 minuto 46 segundos atrasado.
Te cabe, Facu.
1 minuto 49 en el mío.
Okay. Te cabe.
Se largó a llover, chicos.
Te cabe pija. Bueno, pues se largó a llover donde vivo, que es donde está Falcor, el come piedra. Está lejos.
¿Qué?
Está lejos.
Sí, Ale. Las cápsulas de café me llegan a caballo.
Ah, hablemos de eso, de las cápsulas de café. Porque claro, acá ustedes se perdieron la conversación porque no estaban en el backstage. No.
Tremendo.
Pero estábamos hablando de las cápsulas de café, que Facundo estaba quejando de este gobierno. Y decía, qué caro está todo, las cápsulas de café. Y yo le decía, bueno, es Facundo, que... pero las cápsulas siempre estuvieron caras.
Claro, es la comodidad.
Sí, y él...
No tanto, porque yo siempre comparo la cápsulita, o sea, la taza de café versus... salir a tomar un café.
No, bueno, pero así no se comparan las cosas igual.
Estamos haciendo las cosas mal.
Es como, claro, yo comparo Café Martínez con el café de capsulita y me es muy barato. Y sí, amigo, pero no.
Claro.
El Café Martínez.
El Starbucks me sale barato.
Claro, igual.
No, Starbucks nunca, boludo.
Igual, a ver, ¿cómo decirlo? Para mí, el que toma capsulita es la persona que todavía no le gusta el café. No le gusta el café.
Puede ser.
El que toma capsulita es la persona que le gusta primero el show y después cosas dulces, o sea, infusiones dulcecitas. Tipo caramel, café con lechecita, así como de...
Esos cafés raros, digamos. Esos cafés.
Sí.
Eso es lo que iba a decir yo. Sí. El único café que tomo yo, y no voy a ser el experto porque...
No, y tomás cápsula de café, no tomas el experto, dale, a ver.
El único café que tomaba es el polvo de...
El instantáneo.
Se me confunden los nombres porque son todos café. El polvito de la que viene en la taza de vidrio.
Claro.
Un saludo a mi novia, que es la que me metió en la adicción.
El Nescafé.
Tú no te metió en la adicción del polvo, tu novia.
El Nescafé. El instantáneo Nescafé.
El Nescafé, sí.
¡Ah, el Nescafé!
Sí. Que no es café, es un grano super licuado, ¿no?
Igual, medio, o sea...
Es 3% café.
¿Por qué tuviste que hacer la aclaración de no me voy a hacer el experto? Y después dijiste, el café que tomo es el Nescafé que bato con la cuchara. O sea, nadie va a pensar de que eras un cafetero colombiano cuando tu café de referencia era el Nescafé de cucharita. O sea...
Por eso lo digo.
Claro.
Es con lo único que lo comparo, con ese polvo, es como está bien.
No, el otro café es más rico.
Después pongo la capsulita, sí, que viene con saborcito Colombia, que no sabes qué carajo significa. Buenos Aires y toda esa mar en
coche. Hay unos que se están venciendo, yo te tiro el dato, se están venciendo, entonces el Mercado Libre cada vez los venden más baratos. Se la tiro a Nico también, porque Nico no dice nada, pero también es un cafetero tipo Capsulita Boy.
Yo soy Capsulita Boy, querido.
Vos tenés la pinta de Capsulita Boy, aparte, Nico. Nadie se sorprende.
Para que te enseñe yo.
¿Cómo? Okay, entonces, tranquilo. ¿Qué significa ser cafetero posta?
No, bueno. Primero,
el moledor.
Le mando un saludo al Facu del pasado. Primero le quiero mandar un saludo al Facu del... No, perdón, al Facu del futuro. Porque hice hablar a Nico para que tuviera que moverlo. Y después, el café. No, yo no soy... No soy la persona para...
¿Te digo, querés que te diga lo que hago yo con el café?
Ah, ¿por qué? ¿Que vos sos un cafetero boy experto?
Yo compro granos de café, los muelo y después uso una prensa francesa para hacerme café. Uh-huh. Ese es el café que tomo yo.
Hay un mundo...
Es el peor tipo de persona. Es el tipo de persona que peor me cae. El que se hace... No, sí. El que se hace el... Vengo de Colombia, me pone nervioso.
Tiró la cafetera. Bueno, no, la cafetera cuando...
Prensa francesa. Sí, no la prensa francesa. Igual.
Se llama así, es el método, se llama así. Pero cuando yo trabajé, empecé a trabajar para Colombia y demás, me mandaban granos allá. Me mandaron granos durante un montón de tiempo.
Pero es el mejor café, olvídate. Es el mejor café.
Aprendí cómo funciona y compro.
¿Pero qué? ¿Vos sos esas personas que va a las cafeterías y dice, este es un buen café o este es un mal café?
No. Yo, si voy a una cafetería, tomo lo que hay y no me quejo. Pero.
Ah, mira. No, entonces no sos un cafetero boy.
No, o sea, una cosa es quejarte.
El cafetero boy es el que. El cafetero boy es como la analogía del cripto, bro. O sea, el cafetero boy es el que va a Cuervo.
Sí.
Y prueba el café y dice algo así como, en Europa por 3 euros.
No. Pero yo soy de las personas que le gusta hacer las cosas el mismo. Entonces, yo hago mi café, el té que compro es como este en hebras. O sea, yo las cosas que preparo yo las hago porque yo quiero hacerlas. Porque yo quiero entender cómo funciona y hacerlo Ale, a mi manera. Ale, te, por eso aprendí a cocinar.
En hebras tiró, ¿eh? Bien, ¿eh?
Me imagino.
No.
Choco diciendo la familia. Es mi enemigo natural. Gente, voy a traer comida y después vuelve 3 horas después con un pescado en el hombro, ¿viste? Vamos.
Está
a
muy
cocinar.
Bien.
Trae, lo tira en la tabla con una piedra hecha a mano para empezar a cortar.
Ahí hay una mata, fantasía, hay una fantasía porno tuya, Iván, pero bueno, dale.
¿Por qué? Que en el mundo del café, no sé si vieron algunos videos de Instagram, TikTok, lo que sea, esos videos de un minuto de gente
sí.
haciendo un café con máquinas de... No, porque esta moledora de acero inoxidable me salió $850.
Sí, no.
Es una máquina donde tirar granito hace...
A ese extremo no llego.
Y después tengo una aplastadora, todo acero inoxidable con imanes. Una aplastadora para que quede bien finito y después una mezcladora de pelitos.
No.
Todo de $300 para arriba, todo para hacerte un shot de café del tamaño de
un espresso.
Palma de mi mano que haces.
Cuando la aplastan es un espresso. Yo sé hacerlo, a mí me gusta hacerlo, pero porque disfruto del proceso. Y es diferente, o sea, cuando el café, el Nescafé te empieza a caer mal, porque lo que estás comiendo es ácido y después empiezas a tomar un café que no es ácido.
No, el café es bueno cuando no te cae mal, hermano. Es así de simple.
Sí.
Es así de simple. Sí, Chaco lo resolvió todo sí. a lo Bambino Veira, obvio. ¿Viste? A lo Basile. Obvio, como boludo, el sí, whisky sí. de verdad, es como el café de verdad. Es claro. Esa frase sí. que resume toda la conversación aparte, ¿viste? Choco quería no, porque la cafetera... No, el café de verdad es el que no cae mal.
Vos me preguntaste cómo lo
¿entendés,
hacía? Yo te respondí. Y yo lo empecé a hacer así, porque a mí el café me hace mal. El Nescafé normal me hace mal. Pero el café así, preparado, cuando yo muelo el grano, no me hace mal.
No. Ahora sé lo que siente el ex Luto cuando escucha su...
¿Viste?
Yo igual abandoné las capsulitas, ¿eh?
Quiero ir a la casa.
Abandoné las cápsulas, definitivamente. Café. Primero es muy caro. Y,
sí.
y segundo, es mejor tener la cafetera expreso. Es mejor.
¿Vos tenés la prensa francesa?
No, la expreso. Espresso, tengo una cafetera expreso. Y está bueno.
Café diferente.
Te juro que hace 5 años cuando compramos esta yo estaba entre... Viejo no, cápsulas no, porque iba a ser un regalo de cumpleaños mío. Si cápsulas no, vamos, porque quedás clavado claro, con las cápsulas.
Claro.
Porque es como la impresora de mierda, que el cartucho es la marca del cartucho y ahora claro. aumenta 150%.
Comprás el café que se te canta la pelota y lo armás expreso como vos querés. Ya está.
Claro.
Eso. Tenía ganas de comprar eso, pero
yo
dijo, no,
calma. Yo sí, quiero tener...
Ale, para que sí. sepas, la cafetera expreso es la cafetera italiana. Hay dos claro. formas de hacerlo. Una es francesa y la otra es italiana.
Lo estás aclarando solo para molestarme, aparte.
Sí.
O sea, me parece una pelotudez lo que estás haciendo. Por muy barato, chicos, muy barato, porque se están a punto de vencer. Si ustedes en Mercado Libre ponen toffee... Escuchame, Nicolás.
Te estoy escuchando.
Sí, presta atención a esto, porque esto que te voy a decir no le va a interesar a nadie, pero vos lo vas a comprar, ¿entendés? Ellos van a decir,
okay.
Hay un dato pelotudo, pero vas a decir, epa, ándale, arriba. Hay unas cápsulas de Nescafé que las hicieron para vos, ¿sí? ¿Me seguís?
Sí.
Que
sí,
son Dolce Gusto Starbucks Taffy Nut Latte.
La tengo.
¿El navideño?
Sí,
¡no!
¿Querés que te... para voy a prender la cámara.
¿Cómo lo va a tener? Mentira, boludo. Nicolás.
Me estás diciendo que está finat.
Vale,
¿en serio? ¿Está
vale
finat?
12 unidades, 15 lucas, vale. ¿Cómo que lo tenés?
Querido, pero 12 unidades, 15 lucas, ¿dónde lo estás viendo?
Acá en Mercado
Libre. Te están
Libre,
robando. No, sé. No querido, mirá esto.
¿Vos cuánto, la gente ¿cuánto no va a verlo, lo compraste? Mirá. ¿Vos cuánto lo compraste?
¿Qué pico la caja?
¿Cuánto lo compraste?
Y una luca y pico, ¿no estaba la caja?
¿Cuánto? No, como una luca y pico.
¿Cuántos trae?
Busca la página Arcor en casa, Arcor.
Si pedís en la página es más barato, ¿verdad?
No, pero una luca lo inventaste. Una luca lo inventaste.
Déjame buscar el recibo.
Buscalo, porque menos que lo hayas comprado en 1999, inventaste.
Es que dije una luca y pico.
No. Es que no vale una caja de 12 unidades, no vale 1000 pesos ni en pedo, Nicolás.
Por ahí me estoy confundiendo.
Bueno.
Pero ni en pedo la pagué 12, pagaba 12 de pelotudo. Yo lo doy bien, de imbécil.
Igual capaz era.
Creo que
una bueno, pero pará. Pero bueno, pará.
Mirá. Sí. Ah, no, mentira, está bien. No, sí, te mentí fuertemente. Pero. Cápsulas de café Starbucks, tutu, toffee, nut latte, 4.000 pesos.
Bueno, igual lo pagaste muy barato. Escúchame, y tengo una pregunta. ¿Qué es? ¿Sabe a sueños?
Sí, sabe a Navidad.
No, sabe a Navidad, me compro las 15
sí,
lucas.
Claro que sí. No, pero ¿cómo 15 lucas?
¿Cómo que sabe a Navidad?
Entra en Stress Shop, querido.
Pero...
Ah, pero pará, y hablando de otros datos así...
¿Es el mejor? ¿Es el mejor?
No, le gana el, para mí le gana el caramel macchiato.
Ah, el caramel es la piel. Bueno, está bien, hablamos de café.
Pero ¿estamos hablando de café o estamos hablando de infusiones raras?
No, siempre estamos hablando... No, yo te expliqué cuando empezamos a hablar, ¿sí? Porque yo no el que avisa no traiciona, yo te expliqué cómo era. Nosotros somos personas que no nos gusta el café. Nos gusta las infusiones divertidas. ¿Entendés? Nos gusta el caramel macchiato, nos gusta el taffy nut navideño, nos gusta el chocorísimo. Nos gustan esos sabores.
Es increíble, boludo. O sea, hace todo menos café. Toman todos menos café.
Bueno, esa es la actitud que yo te digo, que es de los pelotudos. De los pelotudos. Esa es la... Pará.
¿Y qué marca de café toman? Aparte del Nescafé, ¿algún otro café? Choco, ¿vos qué marca de café compras?
Epa, amigo, epa.
Yo compro los granos en Café Delivery.
Bien, ¿y pero qué café es? ¿Hay una marca o es un café, digamos...
No, es un tipo de grano, es Bacano Excelso. De Colombia.
Es de Colombia. Es que el mejor café viene de Colombia, gente. Hay que comprar café colombiano.
No, el mejor café, es el que se hace con la capsulita navideña.
Uy, Dios.
Hay uno que... Pero tiene saborcitos así de dulces.
Hay uno que viene
de... Después trae el café, por favor.
Tráeme el café. Hay uno que viene de Brasil que también está bueno.
El café... Pero pará. ¿El café que vos tomás es navideño?
No. Es café de Colombia. No,
eso es un pelotudo. Eso es un pelotudo.
Café de Colombia.
Busca el café.
También hay todos
café. Es café de Colombia. Claro. Es café de Colombia. A ver, ¿qué pasa? Le traen algo a Chajú. Este le traen algo.
Usted tiene que comprar este café.
Este es el café.
Nos
quiere enseñar.
Juan Valdés.
Juan Valdés. Escuchá. Juan Valdés. Choco. Este es el café. Te re va a caber. Porque Choco puso cara de ese es el café que compran los pelotudos.
No, es Juan Valdés. Juan Valdés es bueno, pero claro. A mí no me gusta.
Ahí está. No le gusta.
Comprar los cafés aparte. Claro. Está muy bien. Está muy bien, pero es el café
colombiano. No. Te perdiste la cara que puso Choco. Choco puso cara de cuando alguien dice la mejor parrillada se come en Don Julio. Se te cagó de risa.
Porque estamos
quiero generar nada.
El café colombiano es el mejor.
Pero Chajú, ese comentario del café colombiano es el mejor. Es la gran. No sabes un carajo de música y decís el mejor baterista es el de Maná.
Ustedes
no
me rompan las pelotas. El café light ese que toman y no rompan las pelotas.
A ver, Facundo, ¿cuál trajiste vos?
Te traje los únicos tres que tengo ahora porque, como dije, 15 lucas la caja. Sí. Entonces me dieron tres
igual sabores. Te están viendo la cara, porque acá, Nicolás, es verdad que pasó las capsulitas. Aparte, las que vienen rellenas de semen de Santa Claus. 5 luquitas.
Es hermoso. 5-7.
Es porque tengo que decir que es Nespresso lo que tomo yo. Creo que es la marca más cara, es la de George Clooney.
Claro.
Están agotadas.
Ah, George Clooney. Aclaro
que están agotadas igual las.
¿Las de George Clooney están agotadas?
No, las navideñas.
Las navideñas.
A ver la de George Clooney. Mirá.
Tienes acá la de caramelo, que es la que más se vende. Vamos a les tengo que aclarar algo, porque yo no pagué 15 lucas. Fui a buscar la página oficial, sale 15 lucas posta, pero sí. Yo tengo a la hija de mi madrina que trabaja.
Arranca ahí.
Y ¿viste? Compra ella y le dan la oferta. Entonces todo esto creo que salió 9 lucas cada uno. Este es de Buenos Aires, no se consigue más. Este lo estoy cuidando como oro y este es el que más me gusta.
¿Qué es Buenos Aires? ¿Se llama?
Buenos Aires.
Ah, es para los pelotudos como vos que viven ahí en la concha del patio. Se hacen los que, mirá,
te falta uno que se llame Palermo, ¿no? Pero, y este que se llama Boluto.
Boludo se llama ese. Sí. Es el que más te gusta ese.
Es que es así.
No te puedo creer.
Ah, voy a tirar un datito al aire. Más que nada, por lo que dijo Choco. Uh-huh. Mis primas son fabricantes de tenebras y después crees, te paso.
Bien.
Dale, sí.
Bien. Ay, sí. Dice que sí, el tarado de Choco.
Sí, Choco, tenés la jaulita para las cebras, todo, y haces el tecito así. Sí, qué grande. Sí, sí, sí. Es un crack.
Y lo tenés que medir porque depende de la hebra que estés usando, el té que querés.
Claro, porque, depende.
2 o 3 minutos, exacto. Porque si no queda muy ácido, entonces tenés que sacar las cebras antes.
Es toda una historia eso, está muy bien. Banco mucho todo eso.
Es toda una historia.
Banco mucho.
Ya, Juan, no te hagas el amiguito que no sabes la cara que puso cuando vio el Juan Valdés.
No quieres
puso
hacer
una cara de
enemistar. ¿Enemistar?
No, no quiero enemistar. Ustedes si quieren hacer los enamorados
de
café.
Los dos coincidimos que los granos de Colombia son los mejores.
Después, ya te dije.
Hay otros que están buenos también. Hay uno de Brasil que está bueno. Hay uno de Perú que recomendó Termo, que también está bueno.
Buenísimo, me lo regaló Termo y de hecho lo he tomado y es muy rico, es mucho mejor de las cápsulas. Pero no quisiera dejar de decir, que el comentario ese es como decir, sí, la mejor marca es de Colombia. Todos sabemos dónde es la mejor marca, chicos. No hace falta. Hecho,
no, ¿sabes qué? Hay un café que es buenísimo que había conseguido, pero muy poco.
¿Viene con marca ese?
150 gramos de café de Tailandia.
Bien.
Era muy bueno ese café.
Es un café travesti.
¿Ese viene con sorpresa?
No, es más, es el grano normal, pero es más dulce de lo que vos viste que generalmente se mide por acidez, cuerpo.
Bueno, el que es, claro, dulzor. El café que es dulce es el dominicano también, que es rico también.
Me gusta que Ale lo entendió.
No, sí, yo se lo entendí, te ignoré completamente.
Claro, salteó.
Maradona dice que el mejor café viene ahí. Sí. O era otra cosa, no me acuerdo.
Bueno, está bien, es el mejor café.
De alguna forma, yo me quedo con mis capsulitas.
Sí, amigo, o sea, finalmente después de la discusión, como no terminás comprando, te quedás con las capsulitas de Buenos Aires que te venden a vos.
En parte por el sabor pelotudo que sí, me gusta el caramelo. Y en otra es, metés, bajás, botón y me voy a la mierda, vuelo, café.
Pero perdóname, pero el de Buenos Aires no tiene saborcito, sí.
Sí, tiene saborcito a, no sé. No sé explicarte.
Sí. Ah, como
gente que dice, sí. Este vino tiene un sabor a cosa.
Almozo grande de ahí del Tortón y que te pasa los huevos por la taza. Tú,
a ventilación de subte tiene gusto.
Sí, Buenos Aires.
Sí. Línea D está cortada porque pusimos pantalla. Sí.
Al olor a putrefacción que levanta en vez de que el olor a tierra mojada cuando va a llover.
Es muy bueno. Bueno, estimados, no nos encontramos acá para hablar de café. Este lamentablemente no es un podcast de café, sino tendría éxito. Este es un podcast de videojuegos, donde, bueno, nada, charleteamos. Y hoy sería el primer capítulo del año donde, bueno, hicimos el juicio, el viaje en el tiempo. El capítulo que todo el mundo espera de lo que jugamos cuando jajaja. Ja, ja. Y ahora se han acumulado una cantidad de juegos lo suficientemente grande como para poder hacer un análisis especulativo en algunos casos y también en otros reales, donde hemos jugado varias horas a los juegos que vamos a comentar. Y bueno, se han dado diferentes opiniones y situaciones. En el capítulo de hoy nos vamos a encontrar con opiniones sobre Dragon Dogma 2. Vamos a hablar de Helldiver 2. Vamos a hablar de Alone in the Dark.
Sí,
¿me estoy olvidando de algo?
El
Prince of Persia. Y vamos a jugar al Prince of Persia. Y vamos a hablar del Prince of Persia en su debido tiempo y momento. Así que nos vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos. El mejor café es el Colombia. Y cuando regresemos. por 3 euros esto en Italia.
¿Sabes? No sabes qué café te dan.
Sí, esto es.
Porque acá en Palermo. Claro.
Esa frase me encanta, esa frase no sabe comer la gente, como que vos estás en un nivel, ¿entendés? Que es como que ves la gente y decís, mirá el marrano este que se come la milanesa con nervio.
Estos son todos pelotudos,
en mi casa
me como
la de
pelleto. Fui a París, claro, ahí está, es esa.
Me encantan, esas personas me encantan, bueno. Que después te enterás que son las que tienen la tarjeta mega rebotada y están en la B, ¿entendés? Y son los peores de todo. Los que te van al desayuno y dicen, no tengo cambio.
No saben hacer un huevo frito.
Claro, exactamente.
Bueno, eso es ya. No, de no saber hacer un huevo frito, está claro que, bueno, son esas personas. Así que nos vamos a tomar un Toffee Nut Latte y ahora volvemos.
Al fantástico mundo de 5G.
bien, volvimos para hablar de jueguitos. Nos pasaron una página llamada Capsulandia, que muy probablemente la usemos para comprar capuchino dulce de leche. Pero bueno, no viene el caso. Lo que sí viene el caso es hablar sobre un jueguito mientras me tomo un café. Chá, jugá lo tuyo.
Uy, Dios mío, ¿cómo estamos con el café hoy? Realmente no logro entender. Igual...
Digamos. Como soy el que conduce, tendría que haber dicho el Alone in the Dark. Chau. No.
Claro, exacto. Bueno, gracias. Anda a comprar las cápsulas, que eso es lo más importante que hay que hacer en este preciso instante. Y disfrutar del café hermoso, dulce, como le gusta a ustedes, a los que no les gusta el café. Bueno.
Es que es como una cosa de gamer, ¿no? De cafeína. Más si tenés más de 30 es café, si tenés menos de 20 es Monster. Y saber inglés.
Claro.
Ahí está.
Y en el peor de los casos, tocar menores.
Epa.
También.
Epa. Epa.
No, mentira, eso es para periodistas.
Bueno, salió.
¿Qué cantidad de violines que había igual,
Uy, cómo se puso esto, áspero.
Eso no son gamers.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno.
¿Deberíamos tener una sección tipo intrusos, pero para hablar de eso?
Sí, sería para Patreons únicamente, me parece. Sí.
Sería espectacular igual. Podríamos lucrar fuerte.
Sí, sí, sería. Y se podría vender por fragmentos de a 5 minutos. Habría que venderlo. Sí.
Sí.
Bueno, yo tengo algunas capturas de pantalla, De cuando.
¿De cuando qué? Dios mío.
Perdón, chaco.
Dios mío.
Ay, no puede ser.
Dios mío. Volvamos. Bueno, volvamos al Alone in the Dark, que salió hace un mes más o menos. Salió hace 30 específicamente. 19 de marzo. Y bueno, recordemos lo que es la saga, ¿no? O sea, tres juegos originales que salieron en el. Los tres juegos originales y clásicos que salieron en los 90. Iniciando por un juego inicial que fue como el padre del. Después de todos los Survival Horror, que es el Alone in the Dark del 92, donde, bueno, ahí lo que ocurrió es que se jugaba un poco con esto de los personajes en 3D sobre un fondo ya pre-renderizado con perspectiva, inventario, demás, bueno, y hubo dos juegos más. Y después se intentó volver, una vez que salieron estos juegos, estos tres, la primera trilogía, el cuarto juego tardó bastante en salir. Y era como que como ya había salido Resident Evil, ¿no? Como que la fórmula de Survival se había como había avanzado. Y salió el Alone in the Dark The New Nightmare. Que, como se llamaba el nuevo juego, que copiaba un poco la onda del Resident Evil. La verdad que es un juego que estaba bastante interesante, bastante bueno. Yo lo jugué y me divertí mucho. Y después vino la debacle, ¿no? O sea, después vino un Alone in the Dark total y absolutamente plagado de bugs y con una necesidad de tener una narrativa media rara, porque había comandos para hacer prácticamente cualquier acción y de diferente manera. Te subías a un bar, a un edificio, te subías a un auto, después tenías que agarrar un matafuegos y demás. Desastre.
O sea, estaba mal hecho el juego.
Estaba mal hecho.
Funcionaba. O sea, todo lo que podía funcionar mal en ese juego funcionaba mal. Si mal no recuerdo, lo habían empezado a diseñar como para manejarlo, tipo como si fuesen con los controles de PlayStation Move.
Sí.
Se arrepintieron a la mitad, lo cambiaron, pero dejaron cosas.
Y se nota porque lo que originalmente estaba mapeado para movimiento se mapeó para diferentes teclas. Entonces, y diferentes triggers, y tenías un montón de acciones a hacer con un montón de botones. Desastre.
Que no tenía sentido.
Que no tenía ningún sentido. Y salió para todas las plataformas. Bueno, un desastre. Y después sacaron un juego que fue para PC, el Alone in the Dark Illumination. Dios mío. Un multiplayer. La verdad que no sé qué quisieron hacer. Y ahí es como que Atari se saca encima de la franquicia, porque es como fue el último juego que fue un desastre. Y bueno, y se planteó este reboot, porque en realidad es un reboot del primer juego, lo que se plantea. THQ. Y bueno, y la verdad es que voy a decir un par de cositas antes de empezar a hablar del juego, porque ya he visto varias reviews y varias opiniones del juego que, digamos, están analizando. A mí me da la impresión que están analizando el juego de una perspectiva equivocadísima. El juego es un survival clásico, chicos. O sea, poca munición, está orientado a la historia, vas a tener pocos enemigos, vas a tener que leer mucho y vas a tener que resolver puzzles. O sea, no hay otra historia. O sea, si querías un Resident Evil como los, como el, como los últimos, o un Resident Evil, si se quiere, más orientado a la acción, como los últimos que salieron, como Resident Evil 2 o como Resident Evil 4, no es ese tipo de juego. Si bien se parece, tiene un montón de elementos que lo vinculan con el original. Entonces, si vas a hablar de un survival clásico y vas a opinar sobre un survival clásico sin saber lo que es un survival clásico, estás opinando y estás hablando por boca de ganso, ¿sí? Entonces, bueno, en el juego la realidad es que en el juego original lo que ocurría era que vos tenías dos personajes, el detective Edward Carney, ya digamos súper clásico en la franquicia, y Emily Harwood. Podías elegir a cualquiera de los dos y el resto del juego transcurría de igual forma para los dos jugadores, y era una sola campaña, ¿sí? Emily Harwood iba, no sé, a buscar, a investigar el suicidio de su tío, ¿sí? Que era Jeremy Harwood, que aparentemente se suicidó en una casa que se llama Derceto. Y Carmi en realidad era contratado por, digamos, la familia, también por Emily, para hacer un inventario de la casa y para descubrir qué es lo que había pasado también, ¿no? Y podías elegir cualquiera de los dos. En este juego ocurre algo parecido, si bien Jeremy Harwood no está muerto, ¿sí? Sí está desaparecido. Derceto no es una mansión donde habitan fantasmas, sino que es como una especie de psiquiátrico, ¿sí? Especial, donde Jeremy es uno de los pacientes de internados. Y bueno, y de acuerdo a lo que vos elegís, puedes empezar la aventura con Carmi o con Emily. Bueno, Carmi es contratado por ella para investigar qué está pasando con el tío, ¿no? Bueno, y podés jugar con ambos jugadores. La ventaja que tiene este juego es que vos podés elegir la primera campaña con que terminarlo, y ya muy parecido a lo que es Resident Evil 2, cuando vos terminás el juego con el primer jugador, podés volver a empezar y hacer la campaña como el escenario B con el otro jugador. Bastante parecido a Resident Evil 2, cambian algunas cosas, o sea, muchas permanecen igual, pero cambian algunos escenarios y específicamente todo lo que son las cutscenes y las historias intermedias también cambian. O sea que la verdad que es bastante interesante hacerlo con los dos. El juego lo que tiene es una orientación al juego original bastante interesante, si bien todo lo que es la ambientación cambia, porque no es una mansión que está. Es una mansión que, con la que te vas a cruzar con gente. La realidad es que al principio, cuando llegas en el auto, es muy parecido al original, ¿sí? Hay algunos personajes que te hacen recordar al original. Por ejemplo, está Grace Sanders, que es una menor, que es, digamos, a quien vos rescatás en el segundo juego. O sea que juegan mucho con todo eso. Hay algunas referencias vudú también que tienen que ver con el segundo juego. O sea, mezclan todo lo que es supersticiones, lore de Lovecraft, con vudú y con cosas de él. La verdad que está interesante la historia que han armado. Me parece que tomaron dos personajes, que tanto Carmen como Emily, tomaron dos actores. Yo ahora no me acuerdo el nombre de ambos, pero uno es el policía de Stranger Things y la otra chica creo que es la que trabajaba en las películas románticas con Ethan Hawke, no me acuerdo el nombre. Creo que es
Jodie Comer y David Harbour.
Ahí está. La verdad que el laburo de ellos es muy bueno. El resto de los personajes hay una diferencia, porque ninguno de ellos son actores, son personajes hechos por el juego, pero me parece que es un acierto, ¿no? Porque es como que le da una impronta al juego y le da un poquito más de calidad, y a diferencia de los juegos ante los intentos anteriores. La verdad que me pareció bien. En lo que tiene que ver con la jugabilidad, es muy parecido al Resident Evil 2, la forma de jugarlo, ¿sí? O sea, en tercera persona, después cuando disparas lo pones, digamos, desde arriba del hombro, y tenés, podés usar pistolas, rifles, lo que vos encontrés, y tenés un arma melee que te dura una cierta cantidad de golpes. La realidad es que hay poca munición, ¿sí? O sea, en realidad los encuentros son más un poco ciertamente escasos, pero vas a tener encuentros con bichos, que son bastante genéricos los enemigos, ¿no? Pero en realidad lo interesante es que vas variando de locaciones. No toda la aventura va a ocurrir en Derceto, sino que vos estarías en una especie de viaje hacia la mente de Jeremy Harwood. ¿Por qué? Porque si bien en Derceto hay una entidad que la habita y que ha, digamos, hecho un pacto con Jeremy Harwood, porque es como que lo tomó, es como una posesión. Vos vas a ir a través de determinados escenarios, te vas a trasladar de manera, digamos, física, pero siempre dentro de la mente de este hombre, a determinados escenarios que significan algo para Jeremy y que también que significan para el personaje en sí. Hay un escenario en particular que habla de algo que el personaje no tiene resuelto, tanto para Carmi como para Emily Harwood, ¿sí? Y ese es un poco una de las tramas paralelas del juego. Y vas y venís a esos escenarios y a la mansión. La realidad es que la trama es muy interesante. A medida que vas pasando por los diferentes escenarios, te da la variedad suficiente como para que vos puedas llenarte de eso. Pero lo más interesante son los puzzles. O sea, hay muchas quejas con respecto a los puzzles. La verdad que son bastante sencillos. Tenés que saber una sola cosa para no frustrarte con los puzzles. Todas las referencias que vos necesitás para resolver el puzzle están en la misma habitación donde vos estás tratando de resolverlo. Lo tenés encima con los documentos, lo tenés con todo el ambiente para poder resolverlo. Y tenés que leer todo lo que recolectás. Como buen survival, tanto en Resident Evil como en el Alien Dark original, vas recolectando documentos que vas leyendo. Los tenés que leer. Si no los lees, no vas a saber qué tenés que hacer. Es tan simple como eso, pero es parte de la esencia de un survival, ¿no? Digamos, no hay forma. Hay dos tipos de puzzles. Uno que son el de los escenarios, donde generalmente tenés que abrir una puerta o tenés que sacar un candado. Y después hay una especie de talismán que vos tenés, donde para poder trasladarte, digamos, o para poder continuar la historia hacia otra locación, tenés que hacer una suerte de combinación y tenés que encontrarle la vuelta a cómo funciona ese talismán, que es como una suerte de dial. Nada, todo está en el escenario. Una vez que le encontrás la vuelta y lees todo lo que tenés que leer, no vas a tener ningún tipo de problemas. La realidad es que yo el juego lo disfruté mucho. Me parece que es una gran vuelta de la saga, y creo que si lo tomás como lo que realmente es, que es un survival clásico, ¿sí?, con mecánicas actuales y con gráficos actuales, la realidad es que lo vas a disfrutar perfectamente. Hay algunas cosas que sí están medias, por ejemplo, el juego dura muy poco, o sea, cada campaña es de alrededor de 7 horas, no más de 7 horas, entonces capaz que la primera campaña la terminas en 7 y la segunda, como ya tenés más o menos como dónde están las cosas de la mansión, la terminas en 6, ¿sí? Es un juego corto. Tiene algunos temas en la primera semana de salida. Yo lo jugué apenas salió. Los primeros 10 días estaba lleno de bugs y de glitches por todos lados. Se me trababa el personaje entre las cosas. Y a veces las texturas se cargaban tarde. Ahora ya está reparado. 10 días después sacaban un parche que no, ya no tiene ningún tipo de inconveniente. No sé en PC, pero por lo menos cuando jugué en Xbox ya no tiene ningún tipo de problema. Ni esos glitches ni tampoco el tema de que no se vean, de que los gráficos aparezcan de golpe o ocurra algo así. Eso pasó la primera semana de juego. Después ya está solucionado. De mi parte, yo lo recomiendo y espero que continúen haciendo. No sé cuánto habrá vendido, si fue exitoso, después me voy a asesorar. Pero
se lo criticó
es que lo
mucho, ¿no? Se lo criticó mucho, ¿no?
Sí, pero porque no sé si lo... no saben. No, para mí la crítica tiene que ver más que nada con que están esperando cosas del juego que el juego nunca les va a dar. ¿Entendés?
Para mí estaban esperando. Una de las críticas que yo leí también, yo no llegué a jugar todavía, pero una de las críticas que leí es que hacían constantemente comparaciones directas contra el Resident Evil 4. Y es claro, como, no es el mismo juego. Pero... ni es ni siquiera el mismo tipo de juego.
No.
Otros se quejaban de la dificultad de los puzzles. Y es como, hace un mes atrás nos quejábamos de que las cosas estaban pintadas amarillo y que los gamers tenían que intentar deducir y no teníamos que hacer los caminos fáciles. Y ahora, exacto, nos quejamos porque no pueden resolver un puzzle que tenés que mirar la pared y leer lo que está en la pared. Pero,
además, lo digo, está dentro de la habitación la resolución. Y no son complejos. Es nada más leer dos o tres documentos, hasta dos cabos sueltos. Claro, pero tenés que sentar, tenés que ponerte a pensar. Y bueno, no es inmediato. Vas a tardar, no sé, 15 minutos en resolverlo. Porque tenés que fijarte, comparar, leer. Bueno, flaco, pero es así. Sí. Así son los puzzles, hermano, no sé. Si no hubiesen jugado otra cosa. Es un survival orientado a la historia, donde tenés que leer mucho y donde tenés que resolver ciertos puzzles que necesitas haber leído eso para poder resolverlo. Es así de simple. pero no es nada que no me esperara del juego, realmente. De hecho, yo me esperaba algo peor. Esperaba que no hubiera puzzles directamente. ¿Entendés? Y la verdad que me sorprendió gratamente, porque es como si fuera el juego original, obviamente adaptado a los tiempos que corren, pero muy, muy, muy a lo survival clásico. Sí.
Y los antagonistas, el diseño de los antagonistas está bien hecho, el diseño de las criaturas está bien hecho.
Las criaturas están buenísimos, sí. Son un poco genéricos, pero en realidad lo que me interesa es que en cada locación, si bien algunos bichos se repiten, en cada locación lo interesante es cómo se va contando la historia. Y es muy interesante, es realmente muy interesante. La historia completa de principio a fin, y que tenés que volver a jugar con el otro personaje. Tipo, ahí sí se parece mucho a Resident 2, porque tenés que terminar las dos campañas. Y además podés recolectar un montón de... Hay una opción donde vas recolectando en las dos campañas. Tenés que recolectar como unos elementos coleccionables, que muchos son vinculados a los juegos anteriores también. Y entonces te da, digamos, más información sobre el juego, y hay varios guiños al no solo al primer juego, sino a la trilogía original y a los dos juegos de los mitos de Cthulhu, al Shadows of the Comet y al Prisoner of Ice. O sea, hasta ese punto se pensaron y metieron el lore de Lovecraft dentro de este juego. La verdad que está muy bien el juego, muy muy bien, sí, sí. Y lo pensaron muy bien.
La trilogía original para mí era de lo que mejor que tenía. Incluso el 4 también. Con el 4 en menos medida, porque el 4 era más acción. Es que la historia estaba buena, la historia era interesante. Entonces es como que te llevaba a querer saber más. Y leí lo mismo. O sea, una de las mejores cosas que decían es que la historia estaba buena. O sea,
exactamente. Sí. A mí me sorprendió.
Pero bueno.
Yo recibí más de lo que esperaba del juego. Y eso está muy bien. Siempre está bien eso.
Igual, por el tema del largo también es raro, porque el juego no salió a $70, o sea que no te es que te estaban queriendo vender un juego a $70, sino que el juego salió a 50, vos lo compraste más barato igual.
Súper, porque yo lo preordené en Xbox.
Sí. El juego salió a $50. Es supuestamente una salida AAA, pero salió a $50 como para templar las expectativas de qué tipo de juego estaban tratando de vender, y para mí lo hicieron bien. O sea,
yo creo que si vos te fijas en las reviews, los reviewers que jugaron al original en su momento lo puntúan muy positivo, y los reviewers que no jugaron al original en su momento lo tiran para abajo el juego. Esa es la diferencia. Yo lo celebro igual, porque bueno, es un juego que está orientado a lo que a mí me gusta.
Ok, me gusta. Bueno, me quedó bastante claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que pasemos al próximo jueguito? No sé si a alguien le interesaba. Igual no creo que haya de acá alguien que realmente lo quiera jugar, o sí.
Yo lo quiero jugar. A mí me gusta mucho la saga original. Hasta el 4 los disfruté, después ya, ¿no?
Sí, bueno, a todos nos pasó lo mismo.
Fue como, no me hagas. No, escuchaba, va a salir un juego de Alone in the Dark que decías, no, por favor, no. pero no sé, sí, yo lo quiero jugar porque en general, porque me interesa la historia, o sea, ese tipo de terror mítico de tipo estilo Lovecraftiano me gustó mucho, entonces nada, quiero jugar.
Bien, bueno, vamos a hablar de Dragon Dogma 2, ¿les parece?
Dale.
Bueno, dale, Choco, porque es tu momento, es el que más lo jugó.
Bueno, yo lo terminé, creo que Facu lo jugó, también lo terminó accidentalmente, pero lo terminó.
Yes. Después lo cuento.
Sí, a ver, el Dragon Dogma original salió hace 12 años atrás. Es un juego de RPG single player. No hay cooperativo, no hay PvP, no existe nada de eso. Es un juego de Capcom que largaron y que dijeron, este juego no va a vender nada. Resulta que el juego medio lo criticaron, entonces era como que no encontraba su nicho de ventas. Después sacaron una versión con un DLC que es el Dark Arisen, y lo que hicieron en el Dark Arisen fue implementar una especie de dungeon que vos podías repetir constantemente al estilo roguelike, y con poder matar enemigos, conseguir equipamiento y demás, y es muy divertido. Cuando sacaron esa versión, que esa versión fue la versión que sacaron para Xbox 360, esa versión vendió bien, pero así todo, a la medida de Capcom, para ellos no vendió bien, entonces nunca más quisieron hacer más nada de ese juego para Occidente. Existió un MMO en Asia, pero nunca lo trajeron para acá. La gente siempre reclamó que hicieran una secuela y demás. Finalmente, este año salió la secuela. El juego está bueno, pero para mí no tiene punto de comparación con el primero. El primero, en mi opinión, estaba muchísimo mejor. Las clases son divertidas, pero la forma en la que se enfocaron en las clases es muy diferente a la forma en la que existían anteriormente. Por ejemplo, un arquero en el juego original podía tener un par de dagas y el arco. Entonces vos tenías las dos opciones de atacar a distancia o atacar cerca. En este juego, si vos elegís el arquero, solamente tenés un arco, lo cual se vuelve una paja, porque apuntar en este juego es extremadamente complicado. Siempre fue difícil, está hecho así intencionalmente, porque vos no podés, o sea, podés hacer como un lock sobre los enemigos, pero es muy soft. Entonces, cuando vos querés pelear, tenés que pegarle en ciertos lugares a los enemigos para generar cosas. Por ejemplo, que un cíclope se caiga, que un cíclope deja de ver, cortarle la cola a alguien, cebollirte a los enemigos y hacer ataques. Entonces, está diseñado en eso el juego. Como cambiaron la forma en la que funciona, hay clases que están muchísimo más OP que otras. En consecuencia, hasta que vos no desbloqueas esas clases, el juego se siente que te está arrastrando por el mundo. Desbloquear las clases es una boludez. Vos podés tranquilamente, una vez que desbloqueaste una clase, ir y volver entre clases y cambiar los pasivos que vos desbloqueas, lo podés mantener en tu jugador, lo cual está bueno. El juego es un mundo abierto, por lo cual la primera parte es un bosque y la segunda parte es un desierto. Son dos reinos diferentes. Hay diferentes tipos de enemigos, pero no hay tanta variedad como había en el juego original. Entonces, al no haber variedad, se genera que ya después de un punto que estás jugando, ya viste todos los enemigos y empezás a verlo todos los enemigos una y otra vez y se vuelve un embole.
Después, en algún momento puedes hablar de la polémica que ocurrió sobre el viaje y eso, sí.
Hay decisiones que tomaron que no están buenas, o sea, o que no son tan amigables desde el punto de vista de el jugador. Por ejemplo, cuando vos viajás de noche, si vos no jugaste el original, no sabés en este juego que cuando vos viajás de noche no ves nada. Viajar de noche no está bueno. O sea, necesitas tener cierto equipamiento, ciertas habilidades para poder viajar de noche y que no sea tan jodido. Porque cuando vos viajás de noche, no hay luz natural. Entonces, al no haber luz natural, la única luz que vos tenés la llevas vos encima con una lámpara. Si te quedas sin aceite, no tenés luz. Y encima de noche, spawnean enemigos más difíciles que necesitas sí o sí magia para ganarles. Si vos sos una clase que no tiene magia, medio que se vuelve un embole pelear y viajar de noche. Si esto vos no lo experimentaste en el primer juego, cuando llega el segundo y nadie en ningún lado te dice nada, se vuelve un quilombo. Después, hay formas de hacer fast travel, pero puedes hacer solamente fast travel a ciertos puntos, que son los pueblos, y te dan unos cristales que vos podés poner donde vos quieras y hacer fast travel de ese lugar a otro lugar. Los boludos de Capcom decidieron que era buena idea venderte las piedritas de fast travel aparte del juego. O sea, el juego es un juego single player. Las piedritas vos las conseguís, las podés comprar, es una boludez para transportar. Pero ¿qué pasa? Si vos le vendés el juego a $70 a alguien y además le estás queriendo vender las piedras para hacer fast travel, cuando tu juego dice que no tiene fast travel específicamente para que vos disfrutes el juego, no está bueno. Entonces ahí ya se llevaron una en contra. La otra cosa que se llevaron en contra es que cuando vos empezás el juego, en el juego original también, vos creas tu personaje y no tenés forma de crear otro personaje a menos que sobrescribas tu personaje ya actual. Eso pasaba antes, vos ponías un juego nuevo y te decías, mira, si empezás un juego nuevo, tu personaje anterior se va a eliminar. ¿Estás de acuerdo? Ok. Acá los boludos no pusieron la opción de crear un juego nuevo. Entonces vos querías jugar, empezaste y decís, che, esto no me gusta como empecé. Voy a empezar de nuevo porque, no sé, X cosa. No me gusta cómo se ve mi personaje. No podías. Tenés que ir a las carpetas donde estaban las cosas.
¿Borrarlo manualmente?
Manualmente.
Ah,
pero
Dios.
No solo en PC.
Ah, bueno.
En consola también. No agregaron la opción de juego nuevo. Ahora sí, ya está. Pasaron meses y un mes, creo, una par de semanas y lo agregaron. Pero para el momento en que la agregaron, ya estás en el lado de la oposición negativa de la gente diciéndote, me querés vender fast travel y me querés vender la opción de crear un personaje nuevo. Entonces ahí tenés problemas. A mí el juego me pareció corto. El endgame no me pareció tan divertido como el endgame del juego anterior. En el juego anterior Un poco para que tengan un poco la idea. La idea es que vos sos un personaje que por un dragón te saca el corazón y te obliga a participar en ciertas pruebas para que vos elijas el futuro del mundo. Vos podés elegir ser el gobernador, tomar un deseo o convertirte en dios, ¿no? Hasta que venga el próximo Arisen y se convierta en el mismo ciclo nuevo, ¿no? Pero cuando vos llegabas al punto de que tenías que tomar la decisión, se abría como un endgame donde aparecían enemigos más fuertes, un poco el mapa cambiaba, se desbloqueaban algunas zonas en el juego y podías resolver eso. En este existe algo así, pero no es lo mismo, es muchísimo más acotado y no está bueno. Es lo mismo que tenías antes, ni siquiera los enemigos cambian, entonces como que no divierte de la misma manera. La verdad, yo esperaba muchísimo más del juego, teniendo en cuenta que el juego original a mí me había gustado muchísimo. Y este juego para mí es un 7 rasposo, que encima está a $70. No vale $70 para mi juego. Simple y sencillamente.
Ok, Paku.
Sí, boludo. Súper triste. Es como 10 años rehicieron el mismo juego. Y lo rehicieron con los mismos errores del juego anterior. La historia... Me gusta el contexto de... Lo que hicieron, por ejemplo, en Dark Souls. En Dark Souls 1 tenés un círculo en el que te levantás, tenés que matar a los jefes, morir y reavivar la llama. Y se repite y se repite. Y para el Dark Souls 3 eso se sistematizó. Y tenés que romper el sistema. Y yo dije... Cuando empecé a jugar la historia te cuenta de que... Se levantó un Arisen antes que vos... Y vos quedás como que hay uno falso. Y yo dije, qué copado, están haciendo lo mismo de... Ok, pasaron cientos de millones de años de Arisen. Y dije, se sistematizó esto y se empezaron a jugar para mantener el poder y todo lo demás. Pero la historia no va para ahí.
No.
La historia sigue con matar al dragón. Me rompió el corazón de... como dice Choco en el primero, matás al dragón, es la mitad del juego. Se abre un endgame. Y tenés todo un calabozo super gigante donde hay monstruos nuevos. Acá matás al dragón y es como listo. A menos que hagas un par de estupideces y se abre ese otro endgame, pero es 4 horas más de juego.
Sí, como mucho. Y no hay enemigos nuevos. O sea, hay una variedad de enemigos.
Los enemigos también. Estaba esperando que sea. Es un juego en el que. Lo divertido del combate era escalarlos como si fueras una arañita, escalar los bichos y cortarle las partes. Y en el juego anterior, uno o dos monstruos sabían que les podías cortar realmente, mutilar una parte. Y yo estaba esperando algo como, ok, escalarle la mano al troll gigante y le cortás la muñeca y le puedes arrancar el brazo y el chabón no tiene más brazo, ¿verdad? No, el único que le puedes mutilar es las salamandras, que les puedes cortar la cola. La quimera, que es león, cabra, cola de serpiente, y le puedes cortar la cola de serpiente. Nada más. Podés, o sea, entre más los cortás a los chabones, el modelo se empieza a cambiar con los cortes. Más allá de eso, no. Aún así, pese a todos los errores, el combate de las clases, que está bueno, es muy divertido. Hasta que llegas a los últimos niveles, ya cuando sos nivel 40, es como. Sa, lo mataste. Es como que tiene una curva de. Es muy difícil, frustrante. Después le agarras la mano, está muy bueno. Y después se cae y es muy fácil.
Sí.
Y ahora volvió a jugar el New Game Plus. ¿Qué es lo que hace cualquier New Game Plus? Te pone los enemigos al nivel que sos. Acá no. Arranqué siendo nivel 40. Me encontré con los primeros trolls. Le hice tac y ya lo maté. Se reseteó todo el juego como estaba antes. Es muy triste, boludo. El mundo está totalmente muerto. Es el. Te hace la de vas a una tienda, el chabón tiene tiene un cofre atrás, que asumo es toda la plata del chabón. Yo dije, vamos a ver qué pasa si voy y le robo la caja. Absolutamente nada. Puedes dar vuelta y chorearle a todo el mundo que absolutamente nadie reacciona. No. El único momento en el que la ciudad tiene vida es cuando entra un monstruo, que es divertido la primera vez que pasa, es molesto la segunda vez porque te das cuenta que si por error golpeaste a un guardia, termina la pelea y de repente todos los guardias vienen a vos y vos estás como, pará macho, estás ayudándote y tenés que ir a dormir y resetearlo. Juegan con un par de ideas buenas, pero que no terminan siendo más molestas que otra cosa. Lo del tiempo, Es como... El juego te dice, mirá que hay quests que no vas a poder hacer si no vas a tiempo. Que en realidad es, si activas una quest tienes que ir a terminarla enseguida. Mientras las tengas ahí volando no pasa nada, pero... Bueno. Y la quest principal que tenés te apura. Llegó un momento en el que yo estaba haciendo un montón de misiones secundarias. Yo hago la de... voy haciendo la misión secundaria, agarro secundarias, hago la misión principal, agarro secundarias que estén cerca y voy haciendo como las dos cosas al mismo tiempo. Avancé la primaria, estaba haciendo una segunda y de repente el juego dice, mientras tanto los malos abrieron la puerta, no te voy a decir spoiler, abrieron la puerta y yo estaba al otro lado haciendo otra cosa y dije, uy, abandoné esa misión, fui, hice la misión principal y terminé el juego. Y me quedaron todas las misiones secundarias sin hacer. El juego me apuró a terminarlo. Y después, por curiosidad mía, hice un par de otras cosas más y entré en el endgame. Y yo estaba como, pará, estoy haciendo algo mal. Y de repente todo el mundo se fue a la concha de la lora. Y ahora lo tengo que reiniciar para ver qué carajo me perdí. Toda la parte norte del juego no lo hice. Muy, muy, muy raro. La parte del tiempo es muy rara. Y el juego te obliga a tener que descansar y avanzar los días. Porque te meten un golpe y te sacan un 50% de vida recuperable y un 25% que no. Que por un lado a mí me divierte, te da esa misma sensación. Perdón por la comparación de Dark Souls, pero siempre. En el Dark Souls hay un momento en el que estás como peleando y te estás quedando sin recursos. Y como, ¿dónde carajo está la siguiente bonfire? Tengo que llegar. Te da esa misma sensación que es divertido. Pero después termina siendo re frustrante, boludo. Sí. Pero frustrante de juego, quiero jugar, okay. Déjame jugar tranquilo.
Como tenemos que avanzar un poco con. Como tenemos otros juegos para, para charlar. Y aparte, bueno, me parece que Choco, que era el que más lo había jugado, le había metido. Y bueno, vos lo terminaste. Me parece que es una perspectiva bastante grande. Estoy contento porque Choco dijo: le pongo un 7, no estaba tan feliz. Porque yo pensé que nos íbamos a repelear. Porque a mí el juego no me gustó. Honestamente estoy como un poquito cansado de los juegos que me dicen algo como, bueno, para jugar este juego y disfrutarlo tenés que leerte este manual. Bueno, ¿qué manual? No hay manual. O sea, tengo que ir a buscar las respuestas. Pero ponele, me pasan cosas. Para mí la comparación igual de sobre todo considerando que existe Elden Ring, porque si existiera solo Dark Souls te diría que hasta es más comparable en algunas cosas, pero no, nada que ver. Para mí el Elden Ring y este juego no tiene nada que ver. O sea, si cuando vos los ves decís, che, son parecidos, medio que va por ahí. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si es comparable sería un mundo abierto del primer Dark Souls. Ponele, sí. Si quisiera darte un...
Demon no, Soul, 100%, pero, 100%.
Si quisiera darte como... una cosa. A mí lo que me molesta del juego son las mecánicas... Primero tengo un problema con el juego de las mecánicas para grabar y los momentos donde graba. Como que hay momentos que me quedo como, che, es medio incómodo lo que me estás pidiendo. O sea, que tengo que llegar a ciertos lugares o que tengo que hacer ciertas cosas. O por ejemplo, que le erras a un botón y pones como load from the last lugar que dormiste y de repente
perdiste
fuiste.
Perdiste 2 horas, sí, perdiste.
¿Fuiste?
No, sí.
O sea, y es grave, boludo, es grave. Porque son, o sea, a mí me resultó grave. Después...
Es grave, porque sí, si vos estás ya más, sobre todo para el llegando al final del juego,
sí.
No necesitas dormir tan seguido.
Claro.
Si mandaste la cagada, podés perder 8 horas de juego. Fácil.
Es que me ha pasado de perder muchas horas de juego y decir, chin, o sea, está muy difícil como volverte a agarrar después de lo que me acabas de hacer. O sea, después tengo problemas con... en juegos, generalmente de este tipo de cosas, vos ves un enemigo a lo lejos y ese enemigo... digamos, o se va o vos tenés alguna posibilidad de alejarte. Acá el pibe se mueve como que está, se acaba de escapar del Don Orione. O sea, no puede escapar de nadie. Entonces, de hecho, literalmente ni siquiera puede dashear, ni siquiera puede rolear. Y yo entiendo igual que muchas de las cosas que a mí no me gustan se solucionan con la frase, no, pasa que en el primero, pero a mí me chupa la pija. A mí me pasó lo mismo que dice Choco con lo de la noche. Yo el primero lo jugué y lo terminé. Pero la verdad, honestamente, no lo recuerdo. No lo tengo tipo vívido así de, ah, sí, esto que... No, no lo recordaba. Entonces, yo fui uno de los que se frustró yendo caminando por la noche. Era como, ¿pero qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué? ¿Por qué no me puedo mover a la noche en este juego? ¿Para qué me lo das entonces para que me pueda mover? Decime, movete nada más a la mañana, no sé, algo así. O sea, no se ve una chorrega. Y el juego no se encargó en ningún momento de decirme lo que está diciendo Choco. No es que el juego me dijo, me salió un cartel y me puso, atención, PT. Mirá, escuchá lo que te iba a decir. Porque bueno, yo de ahí de última puedo elegir qué cosa hacer y qué cosa no. Y mi última cosa para decir es, yo cambié totalmente el juego cuando agarré, por ejemplo, la... Que aparte totalmente random cómo apareció la posibilidad de ser medio Jedi con la lanza, que de repente atacó un dragón en la ciudad y como que eso me habilitó poder hacer esa ese skill, sí, esa tree. Sí. Claro, y o sea, no es que me molestó, pero yo venía jugando con el arquero y la venía pasando como el culo.
Sí.
O sea, la venía pasando mal, boludo, mal. Y yo decía, che, pero me estás dando, o sea, no me puedes dar una clase y después decirme, no, ¿sabes lo que pasa? Es que no tenés que... No, 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 amigo, me diste la clase. O sea, tiene que funcionar.
Para mí las clases están mal diseñadas. Hay clases que claramente están mejor diseñadas que otras. El arquero es la que una de las que peor está diseñada.
Eso.
Hay otra clase que es perfecta para el peón y solo la puedes usar vos, sí, que es de hinchar las pelotas. No haces daño, solo hinchas las pelotas.
Sí, sí, sí.
Y yo quedé como... Pero, ¿qué carajo? O sea, la desbloqueé.
Pero hay menos
dije,
clases,
copado.
Incluso hay menos clases que el juego original. En el juego original había como combinaciones. Entonces vos tenías la combinación, el guerrero y el mago, y así es como una especie de clérigo. Acá no hay.
Claro.
Acá no existe.
Yo a veces siento también que el juego te castiga injustamente en momentos que yo digo, che, no, esto no es dificultad. Esto me querés frustrar un toque.
Sí.
O sea, por ejemplo, hay un momento donde los enemigos te agarran y como que te hacen volar y te dejan en un agujero y morís.
Sí, sí. Si te,
o sea,
si te
morís.
Tiran, si te tiran de un precipicio, morís.
Literalmente morís. Yes. O sea, y es como que estás peleando con una arpía, la arpía te agarra, hace dos voladeotas, hace así, te suelta y perdiste. Y vos decís, che, pero pará, ¿qué onda, boludo? O sea, la verdad me estás haciendo sufrir, no. No, porque la movilidad del juego es bastante dura, amigo. O sea, no sé, yo no lo disfruté y no, dudo si lo voy a terminar, la verdad. Dudo si voy a tener las ganas de decir, bueno, dale, voy a sentar a disfrutar, como que no sé, no creo
para
que
mí
no.
necesita un cambio grande, creo, en varias cosas. El endgame siendo una de esas. No lo van a hacer porque es Capcom.
Claro, total.
No, el juego murió como está ahora.
Así que el juego va a ser lo que es y ya está. Sí. Así que lo recomiendo si alguna vez lo ves en descuento y querés jugar un RPG.
Eso.
Y nada más.
Bueno, antes de hablar de Helldiver 2, que para mí es como el plato fuerte realmente de un montón de cosas, quisiera detenerme para hablar de algo que ocurrió, que es un milagro en la vida de las personas, que es el Prince of Persia.
Es un milagro, posta. A mí me gustó.
Me encantó. Lo banco, pero me planto contra cualquiera que hable mal del juego. El juego es un juegazo. Primero, soy muy fanático yo de los Metroidvanias, entonces quiero avisar que debo haber jugado todos. Y quiero decir que se planta como Metroidvania frente a los mejores, ¿eh? Se planta por ahí enfrente de un Castlevania y le dice, che, mirá, guarda con esta que por ahí no te la esperabas. Es espectacular. El combate es espectacular. El juego es muy... tiene todo lo que el Dragon's Dogma no. Es divertido. O sea, realmente los movimientos del chabón son espectaculares. Y le dieron la vuelta de rosca que tienen todos los Metroidvanias, que es, bueno, a medida que vas avanzando se habilitan nuevos poderes. Pero como el chabón maneja el tiempo y el mapa es tan rico y tan grande, empiezan a pasar cosas que vos decís, che, boludo, no puedo pasar por acá. Y cuando puedas pasar, vas a disfrutar la vida. ¿Por qué? Se habilitan una cantidad de poderes y de cosas creativas para poder avanzar que vale la pena. Hay paredes secretas, hay NPCs secretos, hay lugares, hay enemigos distintos a medida que avanzas las áreas. Las áreas son completamente distintas, los biomas cambian, los jefes están, las batallas con los jefes están muy bien. Cada jefe te da una habilidad. Pero yo sé que lo que digo parece como, sí, obvio, es un videojuego. Sí, pero después hay juegos que no te lo dan. O sea, es como, hay juegos que tratando de innovar, ¿no? Que, y bueno, y ni hablemos de juegos que te dicen, no, ahora sale el Silksong, te juro que sale. Ah, ¿viene ahora? Sí, te viene ahora. No, escuchalo, esperalo. Ah, porque tengo las re ganas de jugar el Hollow Knight 2, no me jodas, ¿eh? No, sí, viene ahora. Che, pero ¿sabes cuándo lo vamos a anunciar? El Día de los Inocentes. Como para reírnos. Es gracioso, hace 5 años que lo anunciamos. Che, pero no me parece gracioso. Bueno, nosotros somos así, si no te gusta. Y yo te digo que lo voy a jugar, el Hollow Knight 2, con cara de orto todo el juego. Y que no me entere que ese culo pasa hambre, ¿eh? Que no me entere
que el juego no es 10 sobre 11. O sea, me voy a enojar. Me voy a enojar de que el juego no sea supremo. Pero bueno, no estamos hablando del caso. Entonces, ¿qué pasa con este juego, el Prince of Persia? Es un juego que no esperás porque es de Ubisoft. A ver, esperá que chequeo si nos lo mandaron. No, no nos lo mandaron. Entonces, el juego...
Vos decís que no, no.
Como no nos lo mandaron...
Volví a chequear.
A ver, esperá. Voy a buscar el mail. Voy a buscar el mail. No, el mail dice que tenemos que tener como 100 viewers fijos de cada vez que abrimos Twitch y tenemos 14. No.
Listo.
No es lo que podemos hacer nosotros. Pasa algo con Ubisoft, que es, para el que no lo sepa, ¿no? Es una empresa que lamentablemente no hace videojuegos, hace negocios. ¿Y cuál es el problema con eso? Que de última, si vos dijeras, che, de vez en cuando tiene un juego bueno, pero la gran mayoría de las veces trae un producto que es materia fecal procesada, tipo industrializada, ¿entendés? O sea, es tipo McDonald's, pero sabe mal. Es como raro, es como, bueno, si me vas a dar McDonald's, me va a hacer mal en el cuerpo, me va a hacer mal en la vida. Me imagino que va a ser una delicia. No, lo estás comiendo y tiene sabor a verga. Como, no, amigo, da. O sea, si me estás mandando... ¿Se entiende? Te dan algo perfecto, bien hecho, programadito. Se ve bien, parece que sí. Te juro que ahora sí, no sé qué. Y después te dan un producto que dices, esto es una mierda, Ubisoft. ¿Qué haces? Tres problemas, boludo. Avísame, no me des esta mierda. Y lo mismo sucede en este caso, que es como que yo lo veía y decía, ay, es que, por favor que no la caguen. Por favor, bueno, amigo, no la cagaron para nada. Es un juegazo. Es una gema... me recuerda... de Ubisoft también es el... Te juro que no soy el Zelda con humor de los dioses, ¿no? ¿Puede ser lo que estoy diciendo?
Sí.
Son juegos que me sorprenden. Que es como que digo, esto no lo hizo Ubisoft. O sea, está muy bien para que lo haga Ubisoft. Y no lo esperás. Pero incluso este es mejor todavía que el Te juro que no soy el Zelda. Porque aparte, otra cosa que pasa, que es Metroidvania, no es un género que, a pesar de ser muy popular... Cuando vos lo querés poner grandes exponentes, medio que tenés que saltar una banda en el tiempo. Es como, y Symphony of the Night, y después los Castlevania, y después el Hollow Knight, y después... O sea, es como que te va costando cada vez más como encontrar un coso que digas, no, pero este aparte, no como los Rogues, que está lleno de Rogues buenos, y que todos más o menos van, y que... O sea, yo no recuerdo un juego... Voy a decir algo grave, Creo que el género no se superaba desde el Hollow Knight. Y para mí este juego lo supera. Bueno, tampoco el Hollow Knight, pasaron muchos años, ¿no? Pero este juego lo supera. Lo supera gráficamente, lo supera... la historia no. La historia es bastante obvia, pero aún así es entretenida. Siempre sabes lo que va a pasar. Porque bueno, chicos, es el príncipe de Arabia y maneja el tiempo. ¿Qué? O sea, si en este momento estás pensando en... Seguro que en el final controla el tiempo y puede salvar... Sí. Sí, la adivinaste, te felicito, sos muy bueno. La música está buena. El mapa está espectacular. Y los desafíos del juego están muy bien. O sea, están a la altura de... Realmente, si lo querés pasar así nomás... Mi único, por así decirlo, mala onda con el juego es... A mi gusto, cuando vos estás llegando en los momentos finales... yo, porque todo el tiempo lo comparo con el mejor... Metroidvania que existe, que son los Castlevania, ¿no? O sea, básicamente es eso. A pesar de como supuestamente faltarle otra parte del Metroid, pero bueno, Metroid Dread es un Metroidvania también, ¿no? ¿Se entiende? Todo se mezcló. Pero me pasa eso, que yo siento que en el final los Metroidvanias tienen que tener una cosa como... Pensaste que terminaba, pero te falta un castillo invertido. O sea, algo tiene que pasar, amigo. O sea, mandame a juntar palomas... Y déjame jugar 100 horas más, porque ya tengo el chaboncito que está re fuerte. Y en ese momento el juego como me dijo, no, bueno, se va a terminar acá, amigo. Yo dije, no, dale, boludo, o sea, estoy re fuerte, dame más. Me dijo, no, ya está, se terminó. ¿Cómo va? ¿Se terminó de verdad? Me dijo, sí, pero podés juntar monedas. No, chupame la pilla, no quiero juntar monedas, sí. quería un dungeon más.
Pero igual yo creo que hicieron bien. O sea, yo creo que si lo extendían un poco más hubiese sido problemático si no tenía una dirección clara. Y haberlo terminado ahí, para mí estuvo bien.
No, sí, o sea, a ver, el juego para mí es espectacular. Lo mega recomiendo, lo pagaría full price. No sé cuánto vale, pero lo pagaría full price. Sí. Está gratis en la Switch. Un dato no menor.
El Switch Pass.
O sea que en el Switch Pass, que en realidad es un pass que nadie lo paga. Así que lo recomiendo mucho. O sea,
Sobre todo para cuando... ¿Vieron? A ver, ¿cómo decirte? El Dragon Dogma es el café colombiano. Y el Prince of Persia es te querés tomar el caramelo a la tarde. Ahí divertirte, disfrutarlo.
Otra cosa que para agregar también. El juego tiene un sistema de parry que por ahí te rompe las pelotas. Pero es importante que sepas que si te rompe las pelotas, puedes ir y o bajar la dificultad para extender el tiempo para hacer el parry o desactivarlo completamente y
no lo hagas igual, es de chupapija hacer eso.
Escúchame,
si no estás listo para jugar un videojuego, tenés que jugar el Candy Crush y hacerle caso a tu señora.
Bueno, pero es la elección de cada uno. ¿Cómo es de chupapija?
Esa explicación de che, compramos todo, tenemos los chori, el vacío, la proboleta, dale, lo hacemos al horno. Eso es un chupaverga, no me gusta. No quiero hacerlo al horno. No es igual. Claro. Yo quiero
quemar el carbón,
tirar la madera, tomarme el vinito antes, pegarle un chirlo a tu señora, hacer todo lo que tenemos que hacer antes de comer un asado. Porque si no es una pelotudez. Eso. Jueguenlo, me ha recomendado.
Sí. Está gratis también en PC.
Bien.
Si sabes a dónde ir.
Sí, señor. Sí, señor.
El
Steam
verde.
Es verdad.
Si sabes a dónde ir,
también está gratis en PC.
Si sabes a dónde
ir. Es porque podés doblar una esquina y. Ah, mira, empiezo a
Bueno, ya saben. En el grupo de patronos pueden pedir el link que Facu. Siempre pasa links que te llevan a algún lugar. Bueno, terminemos este programa que realmente hablamos de videojuegos increíblemente.
Increíblemente es el primer videojuego, el primer programa después de mucho tiempo que hablamos solo de juegos.
Qué bueno,
y de café.
Qué bueno.
Y de café también.
¿No? Y de café hablamos bastante. Sí, sí, porque de juegos se trata este programa y supuestamente te informamos sobre eso. Así que vayamos a algo. Yo voy a dejar a Choco hablar porque obviamente Choco es esas personas que estos juegos le mete 8000 horas. Y vos jugás con Choco la semana que salió y te dice, ¿ya tenés el droid mutante? Vos decís, no lo tengo, Choco, ¿por qué? No, yo sí, soy level 94 y acá no te lo tiro. Vos decís, pero Choco, escuchame, boludo, salió hace una semana. Sí, pero si dormís 4 horas y después le pedís un poco de tiempo a Jesús, medio que podés hacerlo. Y vos, bueno, está bien, Choco. Entonces, antes de dejarle a Choco hablar la palabra, yo quiero decir una cosa. Mi mayor problema con Helldiver 2 es que no lo hizo Xbox. Ese es mi mayor problema con el juego. O sea, me parece un juego que es de Xbox. Lo debería haber hecho Xbox. Tenía todas las herramientas para hacerlo de Xbox. Obviamente, si lo hacía Xbox, a nadie le gusta, ¿no? Pero digo, tenía todas las herramientas para hacerlo. Es un juego literalmente para poner en el Game Pass. Es un juego que podría haber salido. O sea, de cualquier mente. Es como cuando crearon Uber, ¿entendés? Vos te vas 20 años para atrás y le decís a alguien, estás tomando un mate y le decís a tu señora, ¿sabes que podemos hacer mamucha? Porque así hablan los chavales en el conurbano, le dicen mamucha.
Mamucha.
¿Sabes mamucha? Mamucha lo que podemos hacer. ¿Qué te parece si hacemos una aplicación? Porque es una persona que tiene ascensión social, todavía existía en ese momento. Y le dice, ¿podemos hacer una aplicación? Que te pasa a buscar un desconocido y te pasa a buscar por tu casa, vos le ves la patente nada más, te subís y te lleva y le garpas al chabón. Y bueno, y ese tiempo que es como el espacio ocioso que tiene ese bien de esa persona, porque es un conurbanense que tiene muchas palabras divertidas, nada, es como garpa y entonces es como que le sacás más guita al auto que tenés ahí en el garage, gorda, le dice. Y la señora le pega un bife y le dice, es una idea de mierda y nadie se va a subir al auto a un desconocido. Y después ves que el chabón de Uber está ahí en una charla TED diciendo, yo solamente lo que hice fue copiar el carpooling de no sé qué, bueno, chupame la pija. ¿Qué te quiero decir con esto? Para que entiendas la analogía que te estoy llevando. Es un juego que cualquier chabón le podría haber, o sea, podría haber entrado en las oficinas de Xbox y le hubiese dicho, escucha, hacemos un multiplayer que es un shooter, pelean contra bichos. Va llamando a la gente, tipo, vienen más de a cuatro, lo hacemos para Game Pass gratis, tipo, va por ahí. Y el chabón hubiese dicho, no sé, ¿qué tenemos? ¿Los assets del qué? ¿Del Gear of War ahí metidos? Que ya hicimos el táctico que no tuvo mucho éxito, nadie lo conoce. Y bueno, metelo, ya fue, hagámoslo. Y no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo PlayStation? Lo que mejor sabe hacer, que es... PlayStation es el ladrón de Detective Conan, ¿entendés? Es el que te roba... Y te dice, te roba y te dice, y fuiste robado por Tuxedo Mask. Y vos, como que un poco sonreís. Como que es como, no estás enojado. No estás enojado porque el chabón hizo un robo tan bueno. No solo en el arma, el chabón de seguridad no está muerto, está desmayado. Dejó una notita con un firma Sony, el que te chorea sin que te guste. Y vos, como que no decís, ah, qué bien que me robó Sony.
está bien. Te hace creer que es el diablo, te hace creer que no existe, ¿entendés? Vos decís, pero escúchame, vos le decís a alguien en este momento, ya metidos varios años adentro de la generación, che, escúchame, ¿qué juegos tenés? ¿Por qué te compraste la Play 5? Hey, ¿por qué la Play? ¿Pero por qué te la compraste? Y porque Play tiene los mejores juegos. Pero ¿cuáles son los mejores juegos que tiene? Y realmente no lo puede decir. ¿Me seguís lo que te digo? O sea, a duras penas empieza. El de los dinosaurios mutantes. Ese que estaba.
Dinosaurios mutantes.
Ese que. Ese. No, ya sabés cuál es. ¿Cuál? Ese, ya sabés. El de PlayStation. Ah, el de Kratos. Y es como que realmente. Yo, esas cosas me enervan la sangre. Como que yo quiero explotar y decirle a otra persona: sos un sorete, mereces la peor de las ondas. Y dispararle dos tiros en la pierna y mandarlos en expedito. Pero no se puede, y vos tenés que aceptar de que ya hay como una onda, ¿entendés? De el baterista de Maná, el mejor café es el colombiano y PlayStation es la mejor consola. ¿Sí? Es esa, es. No se puede negar.
Son dogmas negar. Que no se discuten. Son dogmas.
No se puede negar. Es como que decís, pero escúchame, decime los juegos. No. Decime los juegos. Y el otro contesta, no, pero escúchame. Ale votó el Returnal. Porque, ¿entendés? Es fanático de 5G, el chabón, sabe eso. Entonces dice, Ale votó el Returnal. Y es verdad. Y es verdad, eso porque fue el mejor juego de ese año. Fue el mejor juego de ese año. Pero cuando lo ves en perspectiva, no tiene ningún juego. Está el del dragón mutante, el de Kratos, el Returnal, el ahora el Helldiver 2. Estamos en 2024. Se están yendo a la Play 6. Nos arruinaron la cabeza. Le dimos plata. Y después está la Switch diciendo: no, no, todavía que no se corte. Estoy el de Super Peach. Y te sigue sacando juegos Super que Peach. Por lo menos lo está intentando. PlayStation es el chabón que te coge sin esfuerzo. Es el que te llama a las 3 de la mañana y vos le decís sí. Te es mete claro. La verga, te hace el culo y no te vuelve a llamar 2 semanas.
El último
¿Y
recurso.
Sabés qué? ¿Y sabés qué? Vos estás casado con otro y volvés a darle a Johnny porque tiene pinta de rebelde. Porque tiene gomina y una campera de cuero y te trata mal. Y a vos te gusta que te trate mal. Y vos lo hablás con el psicólogo. Y el psicólogo dice: no le atiendas más a Johnny. Choco. Y vos desbloqueás a Johnny, le escribís y le chupás la pija el viernes. Choco, se terminó. Choco, hace lo que quieras.
Tiró gomina, Choco. Tiró gomina. Hijo gomina.
Se sintió como muy personal. Todo para sí. Decir, siento que este juego lo tendría que haber hecho Microsoft. Y me enoja que no lo haya hecho.
¿Querés que te diga algo que te vas a enojar más?
Hay un que Choco hable del juego.
Rumor. Que sí, lo hicieron. Vino alguien y le dijo: che, hagamos un juego de extracción cooperativo de A4 en el mundo de Halo. Y alguien dijeron: no, de Halo. Hagamos el 5 y quedó ahí.
No hay un rumor, o sea, se sabe que es verdad. Alguien adentro de Microsoft no quiso hacer un juego de este estilo. Específicamente dijeron que no. Que este juego de este estilo, los juegos cooperativos no vendrán.
Se sabe que es verdad, fue así.
Sí.
Muy bien, ¿cuánta data? Ale, fue así, ¿eh?
Pero bueno.
¿Sabes lo que pasa? Que esas cosas son verdad. Como que alguien entra en Nintendo y le dice: escucha, hacemos el Pokémon Red, pero como si viera como el Arceus, pero le ponemos los gimnasios en vez de ser unos tarados que estamos en el 1800 del Japón feudal, sin gimnasios y esas peleas contra el Pokémon 3D gigante que asiste, que vamos a despedir al tarado que hizo eso, y le ponemos 8 gimnasios y hacemos el mejor juego de Pokémon. Y el John dijo: ¡no! ¡No quiero! Yo digo, pero escúchame, si le ponemos gimnasios con estas mecánicas de combate y encima que la Switch medio que carga cuando las cosas se acercan y no puedes ver un árbol a 2 metros, la vamos a romper encima con esta consola de mierda. El chon dijo: no quiero.
No, me da igual, dijo. Pero bueno, a ver. Helldivers 2. Helldivers 2 es la continuación de un juego que salió para PlayStation 4. La empresa. PlayStation no es dueño de la empresa que hizo el juego. La empresa se llama Arrowhead, si no me equivoco. A ver, sí.
Yes, Arrowhead.
Pero sí son los publishers y en consecuencia mantienen los derechos de los juegos. Como pasa con el Returnal, por ejemplo. Originalmente ellos no eran dueños de la empresa, pero sí son dueños de los del juego en sí, de la IP. El juego original no se ve absolutamente nada como este. El juego original lo jugaron menos de 10.000 personas. No lo jugó nadie. Está buenísimo, pero es completamente diferente. Es cuando salían los juegos que eran los Twin Stick. Que con un stick apuntabas y con el otro stick disparabas. Pero la diferencia en este juego es que tenía como un humor muy particular. Muy reminiscente de Starship Troopers. Y que había Friendly Fire. Al haber Friendly Fire, las mecánicas de cómo funciona el juego variaban un montón. Entonces eso es lo que hacía divertido. Este juego está hecho sobre...
¿Cuándo salió el primer Helldivers?
2015.
Mirá, ya lo jugamos con Choco en ese momento.
Sí, sí, lo jugamos juntos. Nos cagamos de risa, o sea, jugamos un tiempo, pero... Como todo, o sea, después lo dejamos de jugar porque básicamente no lo juega nadie. En el 2015, sí. Este juego lo hicieron en un motor gráfico que no existe más. O sea, el motor gráfico está pulido a más no poder. Si le pedís que haga algo más, se muere. Pero bueno, de alguna manera lograron sacar. Con esto lo que voy es... La empresa no pensaba que iba a ser un juego que iba a vender la cantidad que vendió, ni que iba a tener la cantidad de gente que tiene jugando en este momento. Actualmente hay arriba de 300.000 personas jugando a este juego. Es un juego cooperativo. No tiene absolutamente nada de PvP. No tienen absolutamente nada de Pay to Win. Entonces, cuando apenas el juego salió, claramente los servidores no dieron abasto. Los servidores estaban pensados para 10.000 personas y el primer día tenían 100.000 personas tratando de conectarse. Lo cual llevó a varios problemas a la hora de la salida. Lo lograron corregir y la verdad es que el juego está buenísimo. El juego se ve en tercera persona. Cuando apuntás, todas las armas que tiene el juego tienen un sistema para apuntar que vos podés apuntar en tercera persona, sobre el hombro o directamente sobre la mira, en primera persona. Podés llamar diferentes tipos de soporte desde la nave que te trae. Actualmente hay solamente dos tipos de enemigos, que son los robots y los insectos. Y es cooperativo, crossplay, entre cuatro personas. Crossplay en PlayStation y en PC, porque bueno, en Xbox no salió el juego. Todavía, por lo menos. La verdad es que la rompieron. No esperaban romperla como la están rompiendo. La gente no... O sea, es por el mismo motivo que Microsoft no hizo el juego originalmente. Los juegos cooperativos no venden. O no venden lo mismo que vendían antes, o no venden lo mismo que un multiplayer. Todos quieren hacer el próximo Fortnite, nadie quiere hacer el próximo juego cooperativo. Este juego vendió un montón. Ahora hay 300.000 personas jugándolo. Una vez por mes sacan una especie de Battle Pass que vos podés comprar con créditos que conseguís en el juego. O podés comprarlo con plata si querés. Pero a diferencia de los otros Battle Pass, no se vencen. Entonces si vos no lo completás... Podés acumularlos y los podés tener indefinidamente ahí y vas sacando. Agregan contenido gratis, agregaron armas, agregaron unos robots que vos podés bajarte. Gráficamente el juego se ve espectacular. El nivel de diseño de los enemigos es muy bueno. El nivel de cómo cuando vos disparás y el daño localizado sobre los enemigos es fantástico. Pero el componente que tiene, que es más divertido, es justamente Friendly Fire. Vos podés atrapar a alguien en una explosión y explota en un millón de pedazos y tenés que volver a pedir otro soldado y lo llamás. La verdad es que el juego es súper entretenido, no tiene un nivel de complejidad extremo. Es bajás a un planeta, tenés que matar unos bichos y después tenés que salir. Tenés que llamar a un avión y que te venga a buscar. Ya está. No tiene nada más el juego. Tiene un plot atrás que es medio que estamos tratando de proteger a la super tierra.
Es genial el plot.
Sí.
Siempre quise un juego en el que somos los malos. Literalmente, somos los malos. A nivel ridículo.
Sí.
Extremadamente ridículo.
En este mundo nosotros nos unimos como nación, como Super Earth, Super Tierra. Y cuando empezamos a explorar nos encontramos con extraterrestres, robots y los aliens que son los bichos. A los extraterrestres los atacamos porque son una amenaza hacia la democracia y entonces les robamos la tecnología. A los aliens los atacamos porque también tenían tecnología que necesitábamos y los matamos. Y a los insectos los atacamos porque los insectos producen un tipo de aceite, petróleo, que necesitamos para poder que todas las cosas funcionen en Super Earth. Pero todo lo enmarcan como esto es por el bien de la humanidad. En realidad ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Es estúpido, no es importante para la historia. Es todo súper satírico. Pero no importa, lo divertido es que vos te sentás con cuatro amigos a dispararle a una oleada gigante de bichos que van y vienen y te entretenés con eso. O sea, simple y sencillamente.
Lo único que tengo para agregar que es el juego más divertido y más roto que he jugado en mi vida. Al punto de que, o sea, es tan bueno que se lo dejas pasar todo el tiempo. todo el tiempo aparece un bug nuevo. Todo el tiempo hay un error de... Primero arrancamos con errores de servidores. Y cuando pudiste entrar, es como... Ah, mira, agarraste algo y ahora tengo los brazos así abiertos para siempre.
Sí.
Hasta que agarre otra cosa y las tires. De todo. Puedes encontrar errores de balanceo. El escudo estuvo roto por 2 meses hasta que lo agregaron.
Las armaduras no funcionaban.
Errores de los enemigos. Hay un enemigo que tiene un escudo y un arma, y el arma puede atravesar cosas y te puede disparar de cualquier forma. Morís de cualquier forma. Puedes caerte del mundo. Con Ale nos pasó de que caímos al agua y no nos moríamos. Quedamos flotando como muertos. Increíble. Ahí y quedamos, no, che,
y
pará, ¿qué pasa?
Y tuvimos que hacer una rarísima para encontrarnos.
Y estuvo roto el crossplay por una buena semana.
Sí.
Hasta que pudimos hacerlo andar. No, lo hicimos antes de que lo arreglaran. Nos metimos, claro, en el mismo planeta como 7 veces para ver si nos metía en el mismo servidor. Ahora creo que está arreglado. Pero es muy divertido, boludo.
La mayoría de las cosas están arregladas. Hay cosas que todavía tienen que arreglar, son los mismos bugs, pero porque el mismo equipo de gente, que son menos de 100 personas todo el estudio, que son los que tienen que balancear y generar nuevo contenido, son los mismos que tienen que arreglar los bugs. Entonces claramente no dan abasto, porque no esperaban tener que lidiar con todos los quilombos de 200 o 400.000 personas tratando de jugar en la primera semana del juego. El juego llegó a un pico de 458.000 personas en Steam solamente. Solamente en Steam. En PlayStation estuvo 2 semanas como juego más vendido, superando a Fortnite y a Call of Duty. Vendió una estupidez. El juego es indie, si bien está publicado por Sony, por lo cual no vale $70, pero así todo ya recuperó todo lo que tenían que recuperar. Están buscando gente nueva para contratar. Es como la historia de hacer las cosas, todas las cosas bien, y todo te va a salir bien.
Lo que sí voy a agregar es que después del tutorial es un poco confuso, así que te lo cuento ahora. Jugamos en un tablero, que es el universo. Es nuestra galaxia, mejor dicho. Super está en el medio, por supuesto. Y alrededor están divididos segmentos, donde van a haber diferentes cantidades de planetas. Y es una pelea de territorios en vivo, que es lo más copado de todo. Eso quiere decir que yo entré como un mes después, y de repente está como el mapa movido, a diferente de lo que cuando arrancó el juego. Y es una guerra en vivo, que somos nosotros contra los desarrolladores que controlan a ambas facciones.
Eso hace que Sony pueda hacer cualquier cosa de contenido infinito hasta años y años.
Generan historias. Hay una cosa de la guerra de Vietnam, que hay gente que está como, sí, merezco descuentos en el supermercado porque estuve en el Vietnam contra robots.
Vale, vale.
Lo viven ganando y lo viven perdiendo.
¿Qué decías, Nico?
No, si puedo preguntar cómo es el tema, porque yo, como no lo jugué, el tema del multijugador. O sea, ¿cómo hacen para encontrarse?
Hay dos opciones. O sea, el juego es crossplay, ¿sí? Por eso puedes activarlo o puedes desactivarlo. Cuando vos empezás una campaña que son, depende de la dificultad, de 2 a 3 misiones en un planeta, vos podés elegir que se te una gente random o podés elegir jugar con tus compañeros. Si se te une gente random, se te puede unir gente de PC o se te puede unir gente de PlayStation. El juego tiene voice en el mismo juego, entonces vos podés escucharlo. El voice funciona perfecto. Y si no, puedes armar tú como tu propio escuadrón de 4 personas y vas haciendo diferentes misiones. Pero es todo por matchmaking, y el matchmaking funciona bien. Lo único que funcionaba mal al principio era agregar amigos crossplay. O sea, si yo quería agregarlo a Facu, no podía al principio. Ahora ya lo arreglaron, pero al principio no se podía.
Claro, pero lo puedes invitar directo, no es esa...
Sí, sí, te quedes tranquilo que voy a un planeta.
Si te vestís de rojo a las 7 de la tarde, al ocaso, y usás la pluma, pues son unos pelotudos.
No. Después de que lo... Y de hecho, una vez que vos ya tenías a alguien agregado, si fuese de PC o fuese de PlayStation, te podías unir directamente. Si vos ves que estaban jugando... Cuando seleccionás un planeta, si hay una persona que vos tenés en tu lista de amigos que está en ese mismo planeta, te marca la misión en verde y te dice, si querés podés unirte acá, está tu amigo jugando. Y tocas un botón y automáticamente caes en ese planeta.
Claro, bueno, sí, es espectacular.
Sí, es juego común. Sí. Todos tenemos nuestras propias naves que sirven como el lobby.
Sí.
Entras ahí, o si estás jugando como con un amigo y hay un espacio libre, ¡fum! Caes. ¡Paf! Y estás al lado del amigo.
Puedes mejorar tu nave. Mejoras tu nave para conseguir mejores estratagemas, que son tipo bombardeos, un rayo láser.
Los estratagemas, boludo.
Tenés una nave que viene y tira bombas en la dirección que vos quieras. Diferentes tipos de proyectiles. Puede ser gas, puede ser fuego, puede ser carpet bombing, puede ser misiles. Después tenés directamente láseres orbitales que se disparan desde tu nave. Un rayo láser, cohetes. El juego es fantástico. Puedes tirar una bomba atómica en el medio de los enemigos si vos querés. Literalmente puedes tirar una bomba.
Es que lo gracioso es que los estratagemas, para el que no conoce para nada el juego, tenés que hacer un combo de inputs.
Sí.
Entonces, querés llamar la bomba, tenés que activar el botón que literalmente baja tu arma y tenés que tener un iPad en el brazo. Estás totalmente vulnerable y tenés que hacer arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, y ahí recién puedes tirar la bomba. Que en momentos de presión, cuando estás totalmente rodeado, es lo mejor. Y lo más gracioso es, si activas una bomba nuclear y no la lograste lanzarla y algo te interrumpió y cayó a tus pies,
la bomba va
a explotar a tus pies.
Y vos vas a morir. Si llegas,
están todos tus... Es muy gracioso la de... Che, está lleno de enemigos, voy a tirar la granada. Tirás y de repente hace... Tus tres amigos cagaron muriendo en el barrido. Es muy divertido. Es muy divertido. Lograron hacer que Friendly Fire no sea frustrante.
Sí.
Que para mí es un gran éxito, habiendo venido de algo como Siege, que Friendly Fire era como la re mecánica y después lo volvieron la cosa más...
Súper tóxica.
Dios. Sí. Es muy fácil volver tóxico esa habilidad, boludo. Pero es... Es el mejor juego.
Sí, sí, no, la verdad que
punto.
Sí.
Es muy divertido.
El juego salió hace 2 meses. Tuvo pico de, bueno, como ya dije, casi 500.000 personas jugándolo. Y ahora se mantiene arriba de 200.000 personas jugándolo. O sea, que un juego cooperativo mantenga tanta gente jugando 2 meses después, es un montón. Sobre todo teniendo en cuenta que la mecánica es andar a matar bichos. No hay nada más que andar a matar bichos. Ya está, ese es tu objetivo en el juego. Andar a matar bichos.
Es más, lo más gracioso es la última orden de Super Tierra. Tenés tu orden diaria, como live service, y después una orden semanal, mensual, de 3 días, de lo que sea, que te tira el juego, para hacer todos en comunidad. Era matar 2 millones,
dos millones
de insectos.
2 billones.
Y nos dieron 5 días. La terminamos en 12 horas.
Sí.
Fue genial, era como... No, creo que no llegué ni a meterme en el evento. Lo terminaron al otro día.
Hay un desarrollador, que el desarrollador es el que como que controla qué va pasando en el juego, que se queda a órdenes y dijo, bueno, hay que matar 2 billones de bichos, de insectos, literal. Tienen 5 días para hacerlo. En 12 horas completaron los 2 billones de insectos muertos.
Enfermos totales.
Sí, no, mal, está mal. Sí. O sea, yo sigo pensando que no tienen una idea de forma de medir la cantidad de gente que realmente está jugando. O sea,
sí,
es como
sí,
que
yo también pienso igual.
Tienen una idea, pero no se dan cuenta la magnitud de la gente que realmente está jugando.
Bien, muy bien. Bueno, lo mega recontra recomendamos.
Lo super ultra recomiendo. La verdad que sí, el juego no es caro, porque técnicamente es un indie. Creo que estaba a $40. En Steam no sé cuánto está.
Sí, $40. Y 50 la versión Watch especial.
En Steam es 60 lucas, querido.
Bueno, una vez que lo pagaste, las cosas que están adentro del juego las puedes desbloquear jugando. No necesitas pagar nada adicional. Si bien yo te dije, hay un Ward Bond que vos podés comprar. Sí, lo podés comprar jugando y consiguiendo los créditos en el juego. No tenés que poner un mango arriba si vos no querés.
Eso y el Warband principal es larguísimo.
Sí.
Te va a llevar 50 horas de desbloquear todo del Warband gratis.
Y están sacando constantemente nuevas cosas. Y las cosas que sacan son gratis. Así que mejor para todos. La verdad, súper recomendado.
Muy bien, me encantó. Bueno, chicos, nos vamos a dividir como las esferas del dragón. Hemos disfrutado, he hablado de juegos por doquier. Hemos charlado de diferentes títulos. Mis situaciones para comentar. Chajo, ¿la pasaste bien?
Espectacular. Mejor bien, que nunca.
Me gusta. Bueno, van para. así que nada, chicos. Vayan, disfruten. Traten de evadirse de la realidad y no ir mucho al supermercado porque deprime. Pero bueno, todo lo demás. Vamos a ir para adelante, que las cosas se van a solucionar. Dolor para algunos gamers. Steam, ¿no? Me pasa que... yo les contaba el otro día a los chicos, quiero jugar un Early Access que se llama No Rest for the Wicked. Y el otro día voy a tratar de... Bueno, a ver cuánto está, a ver, porque por ahí
no, es
26 lucas.
Es tremendo.
26 lucas, me quedé como, pero amigo, no, no, es que no puedo.
No, ya.
Bueno, escucha, no, mirá, yo te voy a tirar una datita. Vos sabés que recién entré a ver el 7 Days to Die porque salió la noticia de que deja de ser Early Access.
Sí, ayer. De hecho va a salir para consolas, que lo tenían abandonado.
Sí, va a salir para consolas. Sí. Y dije, guarda, guardiola. Y dije, voy a ver el precio.
Bien.
37 luquitas, sí. El 7 Days to Die.
¡Wow!
¡Para!
Está en Game Pass igual. Seguro igual ahora que lo sacan de Game Pass, pero está en Game Pass.
Sí, te trae buenos recuerdos ese juego, ¿vale?
Sí, okay. Amigo. Primero me trae el recuerdo de siempre produciendo con la verdad, de sacás un programa, el primer capítulo, ¿qué lo haces? De 7 Days to Die, pues sos un hijo de mil put. No vayas a ser un juego popular para romperla. Y después me trae el recuerdo de que, nada, me encanta 7 Days to Die, me parece un juegazo. Con Pablo lo descubrimos hace un millón de años y no paramos de jugarlo. Y realmente igual lo venían... mucho upgrade. A los de consola se los cogieron. Le vendieron el juego como era...
como final.
Sí, sí, como que era. Sí, la versión de consolas del juego. Y era la versión mega early, pero tipo atrasado 3 años en el de PC. Y cada vez que corrías se trababa el chabón, literalmente. Mirá. Aún así sí. Le puse como 500 horas.
Yo me acuerdo haberlo jugado en la Play, porque también en un punto lo regalaron para Plus o algo por el estilo. Y lo odié instantáneamente. Para mí estaba completamente roto.
Pero bueno, la gente de verdad que sabe de videojuegos jugaría Dig Jam, pero ustedes no están preparados para esa conversación. Nos vamos, porque de juegos se trató este programa, todos me ponen carita. ¿Qué juegas al Dig Jam?
Dejate, joder.
No entienden nada. Si ustedes hubiesen jugado Dig Jam conmigo, por ahí no moría, pero no, son unos porros que nadie jugó conmigo. Gracias, Pablo, por la vida. Nos despedimos para cuando volvamos al otro capítulo de 5G. Seguramente tengamos más noticias, cosas divertidas, analicemos, nos riamos un poquito y disfrutemos de la vida, que para eso estamos acá. Chau, chau.
Chau.
Adiós. Chau.